Conocer. Primera, última hora. Dimite el número 2 del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, tras reconocer que su mujer trabajó para la empresa investigada por el presunto pago de mordidas a Santos Cerdán. Él mismo ha explicado que se va porque ha perdido la confianza de la presidenta navarra, María Chivite. Insisto, última hora. Ha dimitido el número 2 del Partido Socialista de Navarra. Segunda clave. Rescatados 20 inmigrantes de origen subsahariano cuando navegaban en alta mar a la altura de Alicante. En la embarcación había 4 menores y 3 mujeres. Llevaban 2 semanas a la deriva y se encontraban en una situación de extrema debilidad. Según han contado, 5 personas murieron durante la travesía. En Maspalomas, Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha rescatado otra patera con 14 magrebíes a bordo. Tercera clave. La Fiscalía pide la absolución de 4 policías nacionales investigados por dejar tuerto con una pelota de goma a un manifestante el 1 de octubre. El Ministerio Público argumenta que actuaron cumpliendo su deber y defendiéndose de las agresiones. La Audiencia de Barcelona autorizó la amnistía al manifestante acusado de lanzar una valla a la policía, pero se la denegó a los agentes. Y cuarta clave, el español Pablo Isla, ex consejero delegado de Inditex, será el nuevo presidente de Nestlé. A partir de abril de 2026 estará al frente del mayor grupo alimentario europeo. Isla forma parte del consejo de administración de Nestlé desde 2018 y es su vicepresidente desde hace 2 meses.
Hoy quiero llevarte hasta Nigeria, concretamente a Benue, uno de los 36 estados que forman parte de este país enorme. Se ubica en el centro de la región, tiene una población de unos 3 millones de personas. Su capital es Makurdi y justo al lado está la ciudad de Yelewata, donde hace unos días se produjo la que fue una de las peores masacres contra cristianos en la historia de Nigeria. Eran las 11 de la noche cuando, al grito de Alá es grande, un grupo de bestias yihadistas irrumpieron con disparos en la plaza del mercado de la ciudad, donde se encontraban decenas de familias desplazadas, durmiendo en edificios reconvertidos en alojamientos. Al menos 200 cristianos, que se sepa, fueron asesinados.
Esta ciudad, que está como a 7 kilómetros al norte de Makurdi, fue atacada. Parece ser que fue un ataque muy coordinado y parece ser que era así como a las 10:45 en la noche los terroristas, los yihadistas, atacaron un puesto de policía muy cercano e intentaron también alcanzar la misión católica donde había muchos refugiados.
Es María Lozano, portavoz internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que decía en Mediodía COPE que este ataque fue el resultado de varios anteriores que llegaron a ser frustrados por la policía. La misma tarde de la masacre, los agentes habían repelido a los atacantes cuando intentaban asaltar la iglesia de San José de Yelewata, donde dormían hasta 700 desplazados internos. Los yihadistas cumplieron con su objetivo poco después. Lo peor, muchos de ellos fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados cuando pretendían huir de la masacre.
Y parece ser que como la policía los pudo repeler, los pudo echar para atrás en estos dos sitios, pues, o aprovechando que al mismo tiempo las fuerzas que había allí estaban ocupadas en el ataque a la misión de la iglesia, lo que fueron es a atacar y se ve que, bueno, entraron al mismo tiempo disparando indiscriminadamente, con muchísima fuerza y sobre todo lo terrible es que llenaron todo de gasolina e incendiaron las casas.
Los testigos cuentan que la imagen fue espantosa. Cadáveres por todos los lados, muchos de ellos bebés, niños o madres totalmente quemados, irreconocibles. El país, parte del país quedó en shock.
Pues la verdad es que profundamente afectados. Mira que los nigerianos, como mucho del pueblo africano, siempre intenta ver lo positivo en las cosas y muchas veces yo he hablado con ellos con otras tragedias, pero yo los veo muy emocionalmente, por supuesto, muy afectados, muy volcados en su pueblo. Entonces están haciendo lo que pueden, se desviven por estar muy cercanos a ellos. Son agricultores que han perdido todo ya en sus ciudades, en sus pueblos, en sus aldeitas de origen, pero sobre todo había muchos niños y muchas mujeres, que a mí eso me parece terrorífico, ¿no?
Gran parte de Nigeria, los párrocos que se han acercado a la zona, están intentando dar consuelo y apoyo físico y espiritual. Y es que hablamos de una zona que divide el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur cristiano del país. Durante años han sufrido choques por los recursos naturales entre pastores de la etnia Fulani y los campesinos locales. Claro, a ellos se suman las tensiones étnicas y religiosas.
Luego están los ataques en el estado de Benue, que es más un poquito en lo que llaman el cinturón medio del país, que ahí sobre todo son conflictos debido muchísimo a tensiones étnicas, lucha sobre todo por tierra, y el conflicto se vuelve religioso cuando los que están tomando ahora más y más poder son los Fulani, que es un grupo militante muslim que está siendo muy, muy, muy radicalizado por ciertos sectores.
Claro, los 200 cristianos asesinados nos hacen pensar en cómo es vivir la fe en un país en el que es imposible tener derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué se producen estas matanzas? Hoy hablamos de una de las peores masacres que se hayan producido contra los cristianos en África. Tras Benue, toda Nigeria se ha volcado para condenar lo que ha sucedido, poder ayudar a las pocas familias supervivientes. Uno de ellos es Maxwell.
Mataron a tres personas en una casa y así comenzó la masacre. Empezamos a pasar miedo. Yo vi a cuatro, les vi de cerca y no sé cómo pude salvarme. Mi mujer, mi hermano y mis cuatro hijos, todos asesinados.
Los líderes locales han pedido repetidamente ayuda internacional, afirmando que hay un plan yihadista para apoderarse de tierras y llevar a cabo una limpieza étnica de cristianos en la región. También durante el Ángelus del pasado domingo, el Papa León XIV se acordaba de los asesinados en Nigeria.
Nella notte tra il 13 e il 14 giugno nella città di Yelewata.
En la noche entre el 13 al 14 de junio en la ciudad de Chelbata, en el área administrativa local de Guma, en el estado de Benue, Nigeria, se produjo una terrible masacre. Rezo para que la seguridad, la justicia y la paz prevalezcan en Nigeria, un país tan querido, golpeado por diversas formas de violencia. Y rezo especialmente por las comunidades cristianas rurales del estado de Benue, que incesantemente son víctimas de la violencia.
Esta misma mañana el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Adekunle, visitaba la zona de la masacre. Bajo una intensa lluvia, acompañado de música y canciones, así ha sido el recibimiento de decenas de niños de un colegio cercano para el presidente. Todavía la imagen de aquel lugar sigue siendo estremecedora, un crimen que ha hecho levantarse a gran parte del país. Esto es lo que decía en ese lugar el inspector general de la policía.
Cientos de incidentes han sido evitados, aunque eso no sea público, así que esto haya sucedido no quiere decir que no hayamos estado trabajando. Hemos estado trabajando. Este ataque no ha sido un simple ataque al estado de Benue. Es un ataque a toda la nación y no lo vamos a aceptar.
Mira, voy a saludar a Patrick Anthony Akpabio. Nació en el estado de Agua Ibom, al sur de Nigeria. Vive en Vitoria. Es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad. Conoce muy bien la situación de persecución que atraviesa la iglesia en Nigeria, la realidad de los cristianos perseguidos en su país, con los que mantiene contacto directo a día de hoy. Patrick, padre, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo? Me hago una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? ¿Cómo se puede vivir en una situación así, un cristiano en Nigeria?
La cuestión es muy difícil para describir cómo podemos vivir nuestra fe como cristianos en Nigeria, especialmente en el estado de Benue, donde han pasado momentos de persecución y masacre de sangre. Y es un momento muy difícil. Y los cristianos viven en un tiempo más de desgarradora, un tiempo más agobiado, un tiempo de desafío, un tiempo que el futuro no es cierto, un tiempo que se llena con mucha angustia. muchas preocupaciones. También es un tiempo para seguir adelante la vida cristiana cuando recordamos la palabra de Dios, que en todo momento Jesús está con nosotros. Entonces los cristianos en este momento viven su fe con mucha angustia, porque los cristianos son humanos, que tienen sentimientos, tienen futuros, aspiraciones. Es un tiempo oscuro a nuestra fe también, porque los atacantes conocemos muy bien. Son nuestros hermanos y hermanas que deben vivir con nosotros en amor, en hospitalidad. Pero su mentalidad ha cambiado. So es un momento muy difícil, preocupante para nosotros, y también como el sistema no es un sistema para confiar más. Es un tiempo más preocupante para nosotros. Porque este ataque no es el primer ataque. Hemos pasado momentos de ataque y el sistema no ha cambiado. Los líderes no han hecho nada concreta para solucionar este ataque.
Patrick, ¿cómo es la región de Benue?
La región de Benue está en el centro del país, más o menos. Se abordan en el centro del norte de Nigeria. Y Benue tiene una población de los cristianos más significativa, y también se mezcla con los musulmanes. Pero los musulmanes son 2% solo en el país. El centro es el estado de Benue es un estado rica en las actividades de agricultura. Es un centro que se reciben los extranjeros que vienen del norte del país, porque es una tierra muy rica y se reciben mucha gente. En esa zona, los cristianos son más significativos en población, pero como hemos tenido los ataques, matanzas, el peor era el viernes pasado, de masacre de 200 personas silenciosa en la oscuridad. Ha sido un tiempo muy difícil para nosotros. Los cristianos están muy agobiados en este tiempo. Y en la zona de Benue, la buena noticia es que el gobernador es un cristiano. Es un cristiano también, un sacerdote. ¿Y por qué tenemos este acontecimiento de matanza? Es algo muy, muy preocupante para nosotros. Los cristianos son más significativos.
Patrick, ¿no crees que el resto del mundo cristiano, no os prestamos demasiada atención, que no estamos demasiado pendientes ante estas catástrofes?
Y sí, es la verdad que el resto del mundo anteriormente no habían prestado mucha atención de las catástrofes que se caen en nuestro mundo por el tema de sus intereses. Pero ahora he visto que hay un cambio de su actitud, que el mundo ahora han prestado más atención a lo que se ocurre en el Nigeria, especialmente los desafíos de los cristianos en el país. Y el espíritu de indiferencia ha dado un paso para la acogida, como somos hermanos y hermanas en el mismo camino hacia el cielo. Y para mí, la atención del mundo, especialmente como el Papa Francisco había rezado para nosotros, es algo muy importante que nos anima nuestra fe para no callar, para no fallar a Dios, para levantar más fuerte. Es un buen ánimo que el mundo está alerta, han prestado sus voces para hablar contra esta realidad. Y el presidente este día ha ido al estado para dar una consolación a la gente que han sufrido esta más acá. Y para mí es algo que se llama más atención y nos da un buen ánimo para mirar adelante. Quizás el futuro sería mejor.
Patrick Anthony Akpabio, sacerdote, actualmente capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad en Vitoria y nació allí, en Nigeria. Gracias, Patrick, cuídate.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Esta masacre se produce en medio de un aumento de ataques en el estado de Benue, centrados en la región de Makurdi, con más del 95% de católicos en Nigeria. Muchos de estos ataques se han atribuido a pastores de la etnia Fulani, principalmente musulmanes, que suelen enfrentarse a comunidades de campesinos, cristianos. Mira, tan solo en abril se han cometido en el centro de África más de 1.000 acciones violentas con más de 650 muertos, la gran mayoría cometidas por grupos yihadistas o franquicias de Boko Haram. Hace unos años hicimos un programa brutal en el Chad. Cuando nos planteamos viajar allí, nuestra intención era acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan de las situaciones tan terribles que han vivido.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Daniel, a quien escuchas, estuvo secuestrado por Boko Haram. Es un tipo tremendamente delgado. Te puedo asegurar que pocas entrevistas han sido tan duras como esta conversación con él. Tiene la sensación de estar ante un cadáver, un muerto en vida. De todo lo que me contó Daniel, me impresionó la historia del tramol, una droga que estas bestias toman para enloquecer y matar con saña, sin control. Buscando información sobre el tramol, encontré a alguien que lo conoce perfectamente. Se trata de una misionera española, María Antonia, a la que todos llaman Minto.
Pues esto, como droga, pues da una sensación de bienestar.
Alucinógena.
Y bueno, primero de bienestar. Y después también lo que les da es que no sienten la fatiga. Pues muchas personas que tienen que hacer trabajos duros toman el tramo primero para no cansarse. Por ejemplo, los clandomens. Clandomen aquí es el que conduce los motos taxis.
La crueldad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países, Nigeria, Chad, Camerún. Quien mejor puede contar el miedo es quien lo ha sufrido. En una comunidad de misioneras españolas me encontré con Inés, una hermana camerunesa que durante años ha ligado su vida a las víctimas de Boko Haram.
Ponen las bombas en un sitio donde hay muchas personas y esta bomba cuando explota mata a muchas personas.
¿Secuestran?
Sí, secuestran también, sobre todo los blancos, porque quieren el dinero.
¿Has tenido miedo? ¿Has sufrido miedo?
Sí, sí, mi familia sobre todo.
Nuestro compañero Fernando de Haro sabe mucho, ha trabajado y ha escrito mucho de este tipo de terrorismo en África. Ha rodado el documental Aleluya, que cuenta la historia de los cristianos perseguidos en Nigeria. También es autor del libro En tierras de Boko Haram, de la editorial Confluencias, en el que habla sobre la vida ante la violencia impuesta por Boko Haram. Fernando, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué esta locura infinita de Boko Haram? ¿Por qué actúan así?
Bueno, inicialmente Boko Haram, fíjate que era un grupo que no era violento, pero rápidamente, hace ya algunos años, lo conquistó el yihadismo. En el norte de Nigeria hay un yihadismo muy desarrollado y al final se ha convertido en un grupo de crimen organizado. El yihadismo ya no es solo una cuestión ideológica, ya es una especie de negocio de lo oscuro, del secuestro de personas. Ellos están ingresando ahora mucho por el secuestro de personas. O sea, la población del norte de Nigeria es una población islámica y hay quien ha aprovechado el descontento, los efectos del cambio climático, para convertir eso en una ideología islamista, y de ahí pues sale Boko Haram. Tú ten en cuenta que si a un chaval, del norte de Nigeria, que no tiene prácticamente para comer, que se le ha quedado seco el lago en el que pescaba, llegan los de Boko Haram y les ofrecen $1,000 al mes, pues inmediatamente se apunta a esto. Y como nos contaban, como hemos escuchado, pues es un grupo en el que se mezcla la droga con, claro, digamos, con el crimen organizado. Ya sabes tú, que conoces bien la zona esa del Sahel, que lo que era en principio yihadismo se ha convertido en una especie de crimen organizado, sí, que se dedica a todo, al tráfico de drogas, se dedica al tráfico de personas, y en esto se ha convertido Boko Haram, en esto se ha convertido.
¿Quién está detrás? Porque junto a la locura infinita de la religión, la propia traducción, dicen los que saben, que es algo así como contra la educación, contra Occidente. ¿Quién está detrás? ¿Hay algún tipo de líder o es solo una franquicia del Daesh?
Bueno, ya sabes tú que la relación entre los grupos yihadistas del Sahel y el Daesh es una cosa remota, ¿no? Han tenido varios líderes que han ido cambiando. O sea, yo, por la información que he ido teniendo y por lo que me han ido contando, en realidad es una organización terrorista poco articulada, ¿sabes? Uh-huh. No es que haya una cabeza vertical que recibe órdenes. Cuando tú visitas el norte de Nigeria, lo primero que te llama la atención es que ahí no sabes dónde están los buenos y no sabes dónde están los malos. Claro. Que este es el peligro. O sea, te para alguien en una carretera, como me pasaba a mí en Jos, y dice, bueno, ¿este qué? ¿De los buenos o de los malos? Entonces, en esa situación de estado medio fallido del norte, estas organizaciones no es que tengan una cabeza clara, son en realidad organizaciones en forma de red, ¿sabes? Que no reciben instrucciones directas y que lo que hacen es, aparte de matar cristianos, pues hacer negocios sucios, ¿no?
Claro. ¿Por qué? O sea, ya no te pregunto tanto por qué se siguen, sí, produciendo ese tipo de salvajadas, sí, es imposible encontrar una explicación racional, sino por qué pasamos de ellas. No digo ya tú y yo, entiéndeme, pero por qué desde nuestro mundo cristiano y occidental casi casi nos dan lo mismo, ¿no te parece?
Sí, me parece que das en el clavo. Ángel, vamos a ver, si sacamos la estadística de la cantidad de chicas secuestradas en el norte de Nigeria, de los atentados, es que los atentados todos los años se cuentan por miles o por decenas de miles. O sea, es que estamos hablando de que la mayor persecución se produce en Nigeria, y aquí estamos absolutamente olvidados, que además eso tiene un componente geoestratégico, estos temas a ti te gustan, que es fundamental. Y sin embargo aquí lo damos por normalizado. Bueno, yo creo que por varias razones. Primero, porque de África no nos interesa nada. Y eso es una cosa que demuestra nuestra ignorancia.
Total.
O sea, África, primero a nosotros, a los españoles, nos tendría que interesar a los que más, África, porque son nuestros vecinos. Porque es un continente que está explotando, que va a tener una explosión demográfica bestial. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con África no nos interesa. Y luego, porque pensamos que estos son conflictos religiosos. Y cuando pensamos en los conflictos religiosos, nos parece que no tienen importancia. Lo cual es totalmente falso, porque es una libertad elemental. O sea, yo he estado, Ángel, en iglesias, el domingo en misa, en la que habían metido una furgoneta, porque estos son, como tú dices, son de una bestialidad en el terrorismo, meten una furgoneta cargada de explosivos y la vuelan. Y esta cuestión, que es un derecho fundamental de gente sencilla, como son, o sea, para los occidentales parece que es que los africanos no son titulares de derecho. Y esto nos parece que da igual. O sea, el que uno para ir a misa se esté jugando la vida nos parece secundario, ¿no? Yo creo que esos son dos factores. Que es que pasamos de África, lo cual demuestra nuestra ignorancia, y luego que es que hay vidas que valen más y otras que valen menos. Ya sé que es un poco duro decir esto, pero informativamente es así.
Sí, es verdad. Oye, siempre has dicho que lo que se está viviendo y muriendo en Nigeria no tiene nada que ver con otro tipo de conflictos. No sé, estoy pensando en Mali, en Egipto también, persecución de cristianos. ¿Por qué es diferente lo de Nigeria?
Bueno, yo creo que es diferente primero por una cuestión cuantitativa. O sea, es que son muchos miles de muertos todos los años, y eso es una cosa fundamental. Luego, porque ahí hay un factor que es la convivencia. O sea, vamos a ver, que haya un país que sea multiconfesional y que se esté realizando, que se pretenda realizar prácticamente una limpieza ética, eso es limpieza étnica es diferente. O sea, lo que se pretende, lo que el yihadismo pretende, es que la minoría cristiana, porque en el sur de Nigeria, Nigeria es un continente, esta es otra cosa, nos parece un país, pero Nigeria es un continente. El sur es de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana. Y los yihadistas lo que quieren es que haya toda una población que abandone el lugar. Eso no se produce en Egipto. En Egipto no hay tantos ataques. Y en Mali, bueno, pues es que en Mali hay una mayoría de población musulmana. Aquí estamos hablando de un país en el que hasta que llegó Boko Haram, no se convivía del todo mal, ¿eh? Lo que pasa es que los yihadistas quieren acabar con eso, con la posibilidad de un país multiconfesional.
Fernando de Aro, director de La Mañana del fin de semana. Algunos no nos vamos a olvidar de estos vecinos del sur.
Ni tú ni yo.
Te escucho el sábado, Fernando, como siempre.
Gracias.
Adiós, amigo. Chao. Hoy hemos hablado de la peor masacre contra los cristianos en la historia de Nigeria. 200 muertos asesinados hace muy pocos días, olvidados, casi ni un breve en este lado del mundo, acuchillados, quemados vivos. Una muestra más de lo imposible que resulta ser cristiano en muchas partes de África. Una región amenazada por el terrorismo de grupos como Boko Haram o agricultores como los Fulani, que siguen sembrando con violencia y destrucción el corazón de nuestros vecinos del sur. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, otra vez, asesinatos por religión. La historia se repite.
Es igual, es siempre. O sea, es que la historia nos informa de que las guerras de religión ocupan varios siglos. Antes y después del Renacimiento, por los santos lugares, nos matamos con mucho entusiasmo entre cristianos y musulmanes. Y en otras ocasiones, pues tras la reforma de Lutero, entre protestantes y católicos. Pero que hacia el fin del cuarto de siglo XXI, cuando ya llevamos un cuarto de siglo de este siglo XXI, todavía nos lleguen noticias de que 200 de cristianos hayan sido asesinados por sus creencias, produce un hondo pesimismo y hasta la invitación hacia una fuerte desesperanza, aunque también viven entre nosotros cavernícolas que violan mujeres y las asesinan. Los cristianos hemos matado, y mucho, y nos han matado. Desde mediados del siglo XIX, protestantes, ortodoxos, católicos, anglicanos y cristianos en general se han limitado a poner la otra mejilla y han abandonado la defensa de las creencias por las armas. Pero no han sido correspondidos. Y declararse cristiano en algún lugar del planeta es un peligro mortal. Por desgracia, esas noticias no son infrecuentes y pasan a formar parte de las estadísticas como los robos contra la propiedad. Pero no es un robo a la propiedad, es un robo a la propiedad de nuestro cerebro y nuestras creencias. Un asesinato bárbaro, cavernícola, como una especie de inquisición resucitada, pero con el objetivo de no dejar vivo a ningún cristiano o a ningún católico. Es algo tan brutal, tan paleolítico que te derrumba. Y pido perdón a nuestros abuelos del paleolítico porque tenían reglas y principios por muy primitivos que fueran. Naturalmente esto no sirve de consuelo a quienes han quedado vivos y han visto cómo las personas que más querían y de las que dependían emocional y físicamente han sido asesinadas y no les volverán a hablar, ni a abrazar, ni se levantarán al día siguiente. Solo hace 6.000 años aprendimos a escribir, pero aprendimos a matar muchísimo antes y no lo hemos olvidado. Mejor dicho, lo hemos olvidado en determinados países y en determinadas religiones, pero no en el terrorismo de otros países. Algo así como si el wifi de la civilización se hubiera cortado y no tuviéramos conexión con el raciocinio.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna. y en Instagram expósito-cope.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano, sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Reserva Federal aguanta el tipo a Donald Trump y mantiene los tipos de interés. Hoy el mismo mandatario estadounidense había vuelto a exigir una bajada, pero el presidente de la Reserva, que debe ser tela, Jerome Powell, justificaba su decisión en el nivel de incertidumbre alto que vive la economía norteamericana.
Hoy en día no sabemos la cantidad de estos aranceles, el tamaño de los efectos arancelarios, su duración y el tiempo que estarán presentes. Todo esto es muy incierto, por eso creemos que lo apropiado es mantenernos donde estamos mientras aprendemos más. Creemos que nuestra política económica es la correcta, estamos bien posicionados para reaccionar a los acontecimientos que vengan.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, Powell prevé dos recortes de tipos para este año. Además, la Reserva Federal rebaja las previsiones de crecimiento de la economía estadounidense hasta el 1,4. Aguanta Powell, no hace caso a Donald Trump. Por ahora, tela el personaje, ¿eh?
Bueno, el personaje lo primero que tiene Jerome Powell es que es independiente.
Claro, claro, claro.
Claro, y él está elegido por, así como en Europa tenemos gobernadores de bancos centrales, ahí son los presidentes de los bancos que conforman la Reserva Federal estadounidense, ¿no? Que es igual al Banco Central Europeo. Y ellos son los que deciden la política monetaria, porque también, a diferencia del Banco Central Europeo, que solo se preocupa por la inflación y el control de la inflación, en Estados Unidos tienen la doble misión de la inflación, es decir, la subida de los precios y de la evolución de la economía. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy Powell? Como los aranceles van a afectar directamente a la evolución de la economía y, por lo tanto, a la inflación, no nos podemos arriesgar a bajar los tipos de interés hasta que no sepamos exactamente en qué medida va a afectar eso. Mantienen la previsión de dos recortes más antes de final de año, pero probablemente sean muy a final de año, Ángel.
Red Eléctrica se quita las culpas de encima. La operadora estatal descarga la responsabilidad sobre el apagón del 28 de abril. Dice que que miremos en las compañías eléctricas. Lo ha hecho su presidenta, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa en la que ha desmentido la versión del gobierno. También ha negado que vaya a dimitir. Insiste en que ni hubo error de programación previa, ni hubo mala gestión por parte de Red Eléctrica.
Nosotros no podemos repartir responsabilidades, ni a nosotros mismos, ni a nadie más, porque no nos corresponde. Nosotros hemos hecho un análisis técnico que exponemos con total transparencia. La simulación que ha presentado la directora de operación dice que de haber cumplido todos los operadores obligados con el control de tensión, entonces, según las simulaciones hechas, el incidente se hubiera evitado.
¿Cómo lo ves? Iberdrola, por cierto, dice que la gestión temeraria y negligente de Red Eléctrica, ojito, ¿te ha parecido creíble la explicación de Beatriz Corredor?
Bueno, se han enfadado muchísimo las eléctricas, ¿no? Efectivamente, las primeras declaraciones públicas han sido las de Iberdrola, acusando a Red Eléctrica, como bien dices, de actuación temeraria y de negligente, pero el resto de las compañías han dicho lo mismo. No me ha parecido creíble. El gobierno, con el informe, ya dice que la culpa fundamental fue de Red Eléctrica, que es el operador del sistema. Repetimos, el operador del sistema es el que decide qué tipo de energías y a qué precio entran en cada momento. El operador, en este caso Red Eléctrica, porque quería o en connivencia con el gobierno o por lo que fuera, decidió que ese día entraban fundamentalmente energías renovables y se fue la tensión a cero, se quedaron sin tensión y llevó a cabo el apagón a la península ibérica. Claro, aquí el problema son las indemnizaciones multimillonarias y que Portugal está diciendo que hay de lo mío.
Mientras unos y otros echan las culpas, ojito, porque los expertos advierten de que la cosa no va bien y recuerdan el exceso de energías renovables sin la subida mínima para garantizar el suministro, por ejemplo. Alfredo García es supervisor en la central de Ascó y divulgador energético.
Los que llevamos mucho tiempo operando centrales eléctricas grandes observamos qué pasa con la tensión de la red y estas oscilaciones de tensión y de frecuencia que se produjeron el día de apagón y días previos es algo que se viene produciendo los últimos 8, 10, 15 años. Eso no se producía cuando yo empecé a operar a principios de siglo. Esas situaciones solo se daban cuando había tormenta eléctrica, cuando había alguna avería, alguna caída de una línea de alta tensión, pero no en los momentos en los que hay una altísima producción renovable, bajo consumo, que era la situación que teníamos actualmente.
Exceso de renovables sin garantías. Pero claro, así no se dice.
No, sí que se dice. Entiéndeme, claro que se dice.
Por parte de quien ha
aparecido. No, ni del gobierno ni de Red Eléctrica, pero ahora estamos viendo aquí una bronca interesante, ¿no? Que es que quien nombra, que es el Consejo de Ministros, a la presidenta de Red Eléctrica, le dice, es usted responsable, y Red Eléctrica y su presidenta dicen, ah, pues a mí no me echáis, a mí no me tocáis, y vamos, y debe estar pensando con el lío que hay en el gobierno como para que me echen a mí, ¿no? Pero es una cosa gravísima. El hacer estos experimentos con gaseosa, cuando no tienes ni las redes ni preparadas al resto de empresas que tienen que introducir en el sistema en milisegundos otro tipo de energías para mantener la tensión. Ni baterías, por cierto, suficientemente potentes como para poder almacenar las energías renovables, pues al final pasa lo que nos pasó a nosotros.
Oye, esto es interesante. La reducción de la jornada laboral igual no sale. Hoy Junts ha cumplido su amenaza presentando una enmienda a la totalidad en el Congreso para que no se lleve a cabo. Los independentistas catalanes ponen en peligro la medida estrella de Yolanda Díaz y piden a la vicepresidenta abrir un diálogo real y riguroso. Escuchamos a su portavoz, Miriam Nogueras.
No podemos dar apoyo a una ley que se ha hecho solo con los sindicatos españoles, que se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Cataluña. Y por lo tanto vamos a hacer lo que dijimos que queríamos, que era presentar una enmienda a la totalidad.
Me encanta. Miriam Nogueras, por cierto, lo ha dicho en Radio Nacional de España, pero me encanta lo de los sindicatos españoles, como si fueran distintos, Comisiones y UGT. Pero bueno, es lo que hay.
Para ella sí.
Oye, ¿tú crees que saldrá adelante al final o no?
No. No, yo creo que no van a tener apoyo en el Congreso los diputados y no va a salir adelante porque Junts ya dice que no. Pero esto no es un problema solo de Cataluña. Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Andalucía están llenas de pequeñas y medianas empresas, de pymes, además de muy heterogéneas y que les destrozan la vida. Pero además destrozan la vida porque no van a poder mantener el número de empleados, no van a poder contratar a empleados para poder compensar ese tiempo perdido. Se les van a incrementar los costes y van a tener que subir los precios, con lo cual lo más normal es que vendan menos. Fíjate tú la gracia esta de que trabajar es facha.
Sí. Oye, una de las imágenes del día en Cádiz. Otra vez, huelga de trabajadores del metal con graves disturbios, enfrentamientos con la policía, 6 detenidos y una mujer herida. Se calcula que son casi 30.000 los trabajadores de este sector solo en Cádiz. Mañana volverán a la calle tras no llegar a un acuerdo. Piden, entre otras cosas, una subida salarial anual acorde al IPC. Menudo lío, ¿no?
Bueno, es un lío importantísimo, ¿no? Y es que además de esa revalorización salarial retroactiva al 2024, Ángel, piden una actualización anualizada con el IPC, ¿no? Piden además que aquellos empleados que tienen doble escala salarial, ¿esto qué es? Bueno, pues que aparentemente los trabajadores que llegaron después del 2014 no reciben determinados pluses, que reciban los mismos pluses que aquellos que trabajan desde años anteriores y quieren, fíjate tú, y esto es muy llamativo, una regulación del contrato fijo discontinuo, otro producto de la reforma laboral, de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, ¿no? Porque dice que hay que tener claros los límites de tiempo sin actividad y además exigen convertir los contratos fijos discontinuos en indefinidos. ¿Por qué será?
Oye, noticia de empresa. Iberia prevé generar 1.000 empleos directos al año y hasta 250.000, incluyendo los indirectos, hasta 2030. Entre personal contratado directamente por la aerolínea, proveedores, auxiliares, turismo, transporte, mantenimiento. El nuevo plan estratégico de la compañía contempla una inversión de 6.000 millones de euros. El 70% irá destinado a la compra de más aviones de largo radio para nuevas rutas con Toronto, Filadelfia, Monterrey en México. El objetivo es convertir el aeropuerto de Madrid en un gran hub internacional a la altura de los grandes centros de conexión europeos. Además, calcula que su aportación al PIB nacional será de 19.000 millones de euros en 2033, lo que representa un incremento del 42% con respecto a su contribución anual. Claro, cuando hablamos de turismo, de cifras, de sector, claro, es que esto también son grandes empresas, ¿eh? Por ejemplo, Iberia, Pilar.
Bueno, por supuesto, y el sector del turismo hotelero español es líder y puntero en todo el mundo y además durante la pandemia se reinventó y aprovechó para hacer unas inversiones brutales en I+D+I, en nuevas fórmulas mucho más segmentadas para ir directamente a aquellos clientes, a aquellos turistas que les benefician más para su negocio. E Iberia ha hecho exactamente lo mismo. Tú ya sabes que yo soy fan de la aerolínea, pero lo cierto es que la importancia no solo hacia América Latina, que es fundamental de Iberia, sino la apuesta por América del Norte, por Europa y de hacer de Madrid ese gran hub internacional es una fuente de riqueza para todos los madrileños y para todos los españoles.
Volvemos con un tema, el de los costes laborales. Aumentaron casi un 4% en los primeros meses del año en comparación con 2023, según el INE. Son ya 17 trimestres consecutivos de aumento, un incremento del 23% si miramos los datos de los últimos 7 años. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esas son las cifras que nos aporta, por ejemplo, el INE, también Eurostat. Y es que el coste laboral medio por trabajador supera ya los 3.100 euros al mes. Es verdad, sí, suben los salarios, pero ojo que en esta parte se incluyen todas las remuneraciones, también las que son en especie, por ejemplo. Subieron lo mismo que los costes laborales, en total un 3,8% interanual, hasta rozar los 2.300 euros de media por trabajador y mes, y es la cifra más elevada en un primer trimestre desde el año 2000. Es el mismo repunte interanual, por cierto, que viven los costes no salariales, donde se incluyen, por ejemplo, pues esas cotizaciones a la Seguridad Social y que ya superan los 800 euros. Por sectores, los mayores incrementos se dieron en el suministro de energía eléctrica, también de agua, por encima del 7%, y en el otro extremo, la administración pública, con un 0,8%, hasta los 3.500 euros por trabajador al mes. Por comunidades, Madrid, País Vasco, Cataluña registraron los costes laborales más altos. En el otro extremo, Extremadura y Canarias los más bajos.
Comparativa interesante, Iván. Los costes laborales subieron un 18% más que los sueldos brutos en los últimos 5 años.
Sí, incluso restando deducciones, subvenciones, los costes laborales han aumentado casi un 20% más que los sueldos brutos de los empleados, pues eso, los últimos 5 años, de forma especialmente, sobre todo, intensa tras la pandemia. La subida de cotizaciones, ¿qué explica? Pues este incremento de las cargas sobre las compañías. Y es que un salario promedio cuesta entre 1.300 y 1.500 euros más al año en concepto de costes laborales que en el año 18 un mismo trabajador, que por ejemplo percibe el salario medio de cada sector, es sensiblemente más caro. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues una barrera para recuperar el poder adquisitivo tras esta etapa inflacionista que estamos viviendo. Las alzas de cotizaciones a través de las bases, también de la creación de nuevas cuotas, que aumenta pues, el tipo a pagar a la caja de las pensiones, están viciando ese coste por trabajador. Y es que fíjate, por poner algún datito, un salario promedio de 26.500 euros brutos al año lleva aparejado un coste laboral adicional de 9.340 euros, o sea, lo que es lo máximo, 35.900 euros a cierre de 2023 en total, entre el salario y los costes laborales. En 2018, antes del despegue de esos costes, pues una empresa pagaba algo más de 30.000 euros en concepto de cargas. Así, mientras el salario bruto ha crecido algo más de 3.500 euros, las cargas totales lo han hecho en casi 6.000 euros. Vamos, en resumen, la empresa paga hoy, como decías, casi un 20% más por costes laborales, pero para el mismo salario promedio.
Y volvemos a hablar, Pilar, de pequeñas y medianas empresas.
Claro, es que es una barbaridad. Fíjate, tú cobras 2.300 euros al mes, pero en realidad tu coste para la empresa que te ha contratado son 3.100 euros al mes. Es increíble.
Sí, sí, es insoportable.
Entonces, hasta que no bajen los costes salariales, es decir, la cuota a la seguridad social, y volvemos a decir, la cuota a la seguridad social es para pagar exclusivamente las pensiones, no tiene nada que ver con la sanidad pública. La sanidad pública se financia con los presupuestos generales del Estado, las cotizaciones sociales financian exclusivamente las pensiones, y así no se puede competir. No puede subir salarios, está enfadado el trabajador porque no le suben el salario, está enfadado el empresario porque no puede subir salarios, no puede contratar a más gente, y además, ¿qué se está haciendo? Pues está diciendo, como no te puedo subir el salario, pues por convenio que te den más días de vacaciones, con lo cual cae la productividad, se dispara el absentismo laboral, en fin, el destrozo que estamos viendo en el mercado laboral y que lo puede corroborar cualquiera que tenga desde un bar, un taller o una clínica.
Capítulo Pymes, Iván.
Claro, es que esto, Ángel, repercute mucho más a las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que los costes han subido en general un 20%, los costes laborales, pues en el caso de las pymes, la subida es incluso mayor, casi el 27% desde la pandemia. Y si nos fijamos en el caso de las más pequeñas, que son las que cuentan también, pues claro, con menos margen de maniobra, con menos recursos para hacer frente a las dificultades, pues el alza ha sido de casi el 30%, según los datos de Cepyme, que es la patronal de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué nos dicen estas cifras, estos datos? Bueno, pues que al tener una menor capacidad para asumir en sus cuentas ese mayor coste de las plantillas, pues las pymes han tenido que resignarse a perder capacidad para competir con las grandes compañías. Esto es un problema, y es que medidas como pues, el alza encadenada del salario mínimo, mayores bases de cotización a la seguridad social, ese recargo de solidaridad que decía Pilar para el pago de las pensiones, pues han supuesto que los costes laborales de esas empresas de menor dimensión pues hayan disparado desde la pandemia. Y esto se refleja en los puestos de trabajo creados por pymes cada trimestre, que son ya muy inferiores tanto en volumen como en porcentaje a los generados por empresas de mayor tamaño. Lo hemos visto en la última EPA. Y luego, por supuesto, aún menos respecto al sector público.
Como cada miércoles, miramos al sector primario en La Linterna. Y claro, no somos objetivos, porque nos gusta tanto el atún bueno. La campaña del atún rojo en la costa de Cádiz se está alargando más de lo previsto este año. De momento, van ya para dos meses.
Ya están aquí las primeras piezas de atunes de la temporada. Atún rojo de petaca, de la almadraba de Barbate.
A la huelga llevada a cabo por los inspectores de pesca, que terminó a finales de mayo, se le han unido días con fuertes rachas de viento que están impidiendo faenar con normalidad en esas almadrabas. Bueno, a pesar de todo, la temporada está siendo excelente en las aguas gaditanas. Pedro Muñoz es CEO de Petaca Chico, una de las empresas que se dedica a la comercialización y pesca de este producto en esas costas de Cádiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Balance de la temporada, ¿cómo va la cosa?
Bueno, la cosa de momento hay mucha pesca, está yendo medianamente bien, ya que andamos bastante retrasados debido a la huelga de los inspectores, que nos han retrasado entre los inspectores y los temporales de viento de Levante, que es de las costas de Cádiz, pues vamos un poco retrasados. A estas alturas de campaña debíamos de tener las capturas terminadas y la campaña casi da por finalizada, y todavía estamos en ello.
Pedro, buenas noches. Oye, ¿y la calidad del atún qué tal es?
No, la calidad del atún es especial. Este año está haciendo una campaña muy buena. El atún está haciendo un espectáculo porque está viniendo de mucho tamaño y unas cantidades bastante elevadas, lo cual tengo muy claro que perfecto, la calidad perfecta.
Joder, no te puedes imaginar, y fíjate, hace poco lo hablábamos con el sector del pistacho. Hablar sí. con alguien de pesca o del campo y que te meta buenas noticias y que te meta ilusión y que te diga que la cosa va bien, jo, lo agradecemos enormemente, Pedro. De verdad que sí. Yeah. Oye, pues sí. ¿Por qué es tan bueno? Porque, no sé, a lo mejor ha llovido
porque
mucho o a lo mejor la temperatura...
Cada vez hay más cantidad de atún. El stock del atún rojo está aumentando considerablemente y al haber tanta cantidad se puede seleccionar qué ejemplar se mata. Se matan los más adultos, los que ya tienen muchos años que dejan de reproducirse, que son los más grandes y los que tienen mayor grasa y mayor calidad.
Pedro, cuando se inició la huelga de inspectores de pesca, hablamos con una de ellas aquí en La Linterna, ¿cómo os ha afectado? Más allá del tiempo, ¿cómo os ha afectado? ¿Tenían parte de razón?
Bueno, nosotros no podemos entrar exactamente en si se merecen esa subida salarial que estaba pidiendo o no, porque eso es competencia del gobierno central. Eso nosotros ahí no vamos diciendo, somos solo las víctimas, somos el blanco donde han disparado. Ahí no podemos hacer nada porque eso es un convenio de los inspectores de pesca y ahí nosotros no tenemos nada que pinchar. Nosotros solo hemos sido las personas perjudicadas, Pedro. Perjudicadas porque, claro, después del retraso en el tiempo, la subida en los costes. Los costes de la pesca este año han sido un montón más caros, con una diferencia abismal de otros años, ya que hemos tenido que trabajar muchos días de fiesta, con muchas horas extras y trabajar días que no teníamos que haber trabajado.
Ya.
Y a esto, Pedro, se le une que lleváis 3 años con asignaciones congeladas. ¿Tú crees que esto va a cambiar?
Yo espero que este año 2026 cambie. Cambie un poco y haya un aumento de cuotas, según nos dicen o nos informan que sí, que nos van a aliviar un poco. Pero el problema no lo veo yo, y el problema lo veo en que está aumentando tanto el stock del atún rojo que están faltando otras especies, porque el atún a la vuelta después del desove es un depredador.
Claro, y él se encarga precisamente de comerse las demás. Oye, como sector, la Almadraba y Barbate y toda la zona, ¿qué supone para la pesca española ese sector?
El Almadraba supone muchísimo. Ya antes era a nivel provincial, después a nivel de la comunidad autónoma, a nivel nacional, y ahora ya por el mundo entero se vende el atún de Almadraba, que ya está súper demostrado que es el número uno en calidad a nivel mundial. Y aparte de eso, son los cientos y miles de puestos de trabajo que ocasiona este dicho atún. Pero tenemos que dar cuenta de que en la mayoría de los restaurantes de nivel, a nivel nacional y fuera de España, su producto estrella es el atún rojo de Almadraba.
Es verdad. ¿Cómo se distribuye vuestro mercado? Porque los que vamos para el sur, está claro, pero lo de Japón se ha sabido de siempre. ¿Pero cuánto exportáis? ¿Cuánto se queda aquí? ¿Cada día comemos más aquí nosotros atún?
Sí, por supuesto. Hace 20 años, cuando nosotros cogimos la Almadraba, o 19, el 95% del atún se exportaba para Asia, es decir, para Japón, y hoy el 90% se queda aquí para el nivel nacional y comunitario. Es totalmente distinto.
Oye, entonces, ¿y habrá subido también los precios?
Los precios que han subido, no, últimamente no están subiendo mucho, se están manteniendo. Esperemos y deseamos que no suban. Nosotros no queremos que suban, queremos que haya más atún y que esté al alcance de más amas de casa.
Pues de más amas de casa y de más que no gusta comerlo, claro que sí. Claro que
de
sí.
Las que no lo son.
No, lo dicho, de verdad, hablar con alguien del sector primario en España que sea optimista y que diga que le va fenomenal y que le tiene que ir mejor todavía, de verdad que es una ilusión. Pedro Muñoz, bueno, más conocido como Pedro Petaca. Gracias y suerte, Pedro.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Venga, buenas noches. Es verdad, Pilar, que alguien te hable con buen rollo de lo suyo, con lo jodido y lo duro que es eso de la pesca,
Bueno, bueno, es, mola, un ¿no? chute de, es un chute de vitaminas. Oye, antes de que me despidas, te quiero hablar de Pablo Isla.
Tengo un par de piececitas. Dime tú lo de Pablo Isla, sí. Interesante, bueno, pues, interesante nombramiento.
Le acaban de nombrar presidente mundial de Nestlé, ¿sí? que es la mayor empresa de alimentación del mundo. Yo estuve con él el lunes, hoy que es miércoles, ¿no? Estuve con él el lunes en el 25 aniversario de Merco y en 10 minutos nos dio una lección magistral, como es él, de cómo se tiene que llevar una empresa y el emprendimiento y la reputación de las compañías, ¿no? La verdad es que estaba estupendo, no, por supuesto no dijo nada, pero le acaban de nombrar presidente de la mayor empresa de alimentación del mundo, Pablo Isla.
Qué bueno, eso también es marca España, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí, sí.
Oye, una última pieza también en clave empresa. Seguimos sin saber la decisión del gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Las dos partes hacen sus movimientos. BBVA advierte con la vía judicial si el gobierno endurece las condiciones. El Sabadell intentará vender su filial británica, TSB, para obligar al BBVA a replantear la OPA. Claro, puro tactismo. ¿Qué te parecen estos movimientos?
Bueno, yo creo que cada uno está haciendo lo que puede para defender sus intereses, ¿no? Y esto no es sorprendente. Lo que es más sorprendente es que los accionistas aún no han hablado.
Lo más sorprendente es que los accionistas no han hablado y que el gobierno se está metiendo hasta las cachas por su interés, en este caso, político, bueno, político catalán.
Pero yo creo que será el martes que viene, ¿no? El gobierno tenía hasta, yo creo que era, creo recordar, hasta el 26 de junio, o sea, hasta el último consejo de ministros del mes de junio, por lo tanto están aprovechando hasta el último minuto para tomar su decisión, que será un endurecimiento brutal de las medidas para el BBVA.
Oye, me queda exactamente un minuto, pero tengo que preguntarte, Pilar, ¿qué te parece toda la mierda que estamos sabiendo? Esto afecta mucho a la imagen, a la marca y a muchas más cosas, ¿eh? ¿Qué te
parece? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el AMPA toma las instituciones, pues al final tienes al AMPA en las instituciones, ¿no? Y lo que estamos conociendo es que Ábalos, la primera mordida, la cobró 18 días después de ser nombrado ministro. 18 días después. No 18 meses, no 38 meses. Es decir, estaban organizados y preparados para liar la que han liado. Y luego les ha venido de cara para ellos y para sus intereses mafiosos la pandemia, en donde durante prácticamente 2 años nos tuvieron a todos encerrados en casa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, imagínate, yo esta mañana me he quedado perpleja con las declaraciones de Page, porque Page ha dicho dos cosas interesantísimas.
Muy
primero,
rápido,
que de este búnker no se sale vivo, y segundo, que hay ministros que han grabado al presidente del gobierno.
Claro, empezando por uno que yo no sé. En fin, que mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un
adiós.
Besito.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuál es tu juego infantil al que jugabas a todas horas y al que recuerdas con más cariño?
Yo ahora estoy con los de mis hijos, ya se me han olvidado los míos.
A mí me encantaban las canicas. Pero ¿de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está lógicamente formada por células que se nutren.
¿Quién no ha imitado a algún cantante, no?
Lo teníamos como de costumbre. Oye, que me aburro, jugamos a OBK. Y los
con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.